Ojos Flexibles, episodio número 199. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Ojos Flexibles, tu podcast en el que hablamos de salud visual, de terapia, de yoga ocular y del cuidado natural e integral de tus ojos. Mi nombre es Mar Bueno. Soy optometrista y soy profesora de Kundalini Yoga. Y si tú quieres, puedo acompañarte en este viaje para que domines el arte de ver más allá de las gafas. Si te interesan todos estos temas, si quieres saber cómo ver mejor, más confortablemente, si quieres conocer pautas para mejorar tu salud visual, puedes entrar en mi página ojosflexibles.com y unirte a nuestra comunidad. Por ahí comparto aún más información exclusiva. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema poco conocido, de una condición que no es muy frecuente, pero que suscita bastante curiosidad. Se trata de la prosopagnosia. Vamos a ver qué es y cómo puede afectar a la vida de las personas que la tienen. ¡Vamos a ello! Bien, pues estamos aquí otra vez en un nuevo episodio y hoy vamos a explorar una condición que no es muy frecuente, la verdad, pero que suele despertar curiosidad y que además nos invita a explorar todas esas complejidades que existen entre el cerebro y los ojos y en la percepción visual. Este trastorno, que es muy poco conocido, es intrigante no solo desde el punto de vista visual o neuropsicológico, sino que también tiene un gran impacto en la vida cotidiana de quienes lo experimentan. Se trata de la prosopagnosia, que también es conocida como ceguera facial. Imagina tener que vivir en un mundo donde cada rostro es un enigma y que reconocer las caras de tus seres queridos sea un constante desafío. Bueno, pues ese es el mundo en el que viven las personas con prosopagnosia. Este trastorno es un problema neuropsicológico que afecta a la capacidad de reconocer los rostros de una manera normal. Es como si el cerebro no tuviera acceso a su biblioteca de caras y no puede recordar la información facial de las personas que nos rodean, ¿no? En condiciones normales, cuando vemos un rostro familiar, el cerebro activa una red de regiones especializadas para que pueda procesar la información y asociar esa información a una persona determinada. Estas áreas involucradas en el reconocimiento facial están muy relacionadas con las áreas que intervienen en la visión. Por ejemplo, está involucrada la corteza visual primaria, que es donde se inicia el proceso visual de toda la información que llega desde los ojos. También el área fusiforme está ubicada en el lóbulo occipital, que es el área de la visión, y que está asociada específicamente al reconocimiento de rostros. Otra área implicada es el área occipital, que ahí es donde se produce el procesamiento visual general y que es donde podemos percibir los detalles de aquello que miramos y, por supuesto, también los detalles faciales. El área temporal superior es otro de las áreas cerebrales que son importantes para procesar esa información visual y también para el seguimiento de la dirección de la mirada. Y, por último, la corteza prefrontal, que desempeña un papel crucial en la integración de toda esa información visual que nos llega y que toma las decisiones relacionadas con la identidad y las emociones faciales. Todas estas áreas se interconectan entre sí para que podamos hacer un buen reconocimiento facial de la persona a la que estamos mirando. Pero si existe alguna disfunción en alguna de ellas o falta alguna conexión neuronal, pues puede dar lugar a diferentes problemas neurológicos y uno de ellos es este, la prosopagnosia. La prosopagnosia se puede presentar de muchas formas y con diferentes niveles de severidad. Hay algunas personas que solo tienen dificultades para reconocer partes del rostro o el rostro completo de algunos familiares, mientras que otras son incapaces de reconocerse y de reconocer su propia cara mirándose al espejo. Pero ¿cómo saber que una persona tiene prosopagnosia? Bueno, ¿cómo se diagnostica realmente? Para hacerlo existen pruebas específicas que por supuesto tienen que hacer los profesionales de la salud y estas pruebas consisten en test de reconocimiento facial, en cuestionarios y entrevistas diseñadas para tal fin y también suelen realizarse exámenes de la agudeza visual y la percepción. Estos últimos se hacen sobre todo para descartar que no haya problemas visuales que puedan afectar a ese reconocimiento de rostros. Sin embargo, aunque, como te conté antes, hay muchas áreas visuales que están implicadas en este trastorno, quiero decirte que la prosopagnosia no es un problema visual propiamente dicho, ni está relacionada con la falta de memoria visual ni con una disminución de la atención. De hecho, muchas personas con prosopagnosia pueden reconocer y recordar otros detalles visuales con claridad. Y además estas personas, aunque no puedan ver bien los rostros y reconocerlos, sorprendentemente suelen tener unas habilidades visuales normales o incluso por encima de la media. Su inconveniente fundamental es que no tienen capacidad para procesar la información facial, pero no tienen otro problema en el procesamiento visual general. Por tanto, el no poder ver bien y reconocer los rostros tiene un impacto que va más allá del aspecto meramente visual. Puede afectar al estado psicológico y anímico de las personas que tienen este trastorno. Y la verdad es que no es de extrañar. Imagínate por un momento que en tu vida cotidiana no pudieras reconocer el rostro de tus familiares, de tus amigos o de tus compañeros de trabajo. O cómo te sentirías si sabes que puedes encontrártelos por la calle y que no los vas a saludar porque no los reconoces. La verdad es que esto puede ser muy abrumador y no solo porque afecte a la interacción con esas personas, que también, sino que además puede crear mucha incomodidad, mucha inseguridad y mucho estrés. Por eso, aunque el mundo visual de estas personas pueda ser perfectamente normal, esa dificultad para reconocer las caras puede influir en su autoestima y, en casos severos, en la imagen que tienen de sí mismos. Y es que el reconocimiento facial es fundamental para tener buenas conexiones sociales y para que haya una buena comunicación con los demás. Y si eso falla, pues las personas pueden caer en sentimientos de aislamiento y de desconexión. ¿Qué hacer cuando una persona tiene prosopagnosia? ¿Cómo afrontarlo? Bueno, hasta ahora no se conocen técnicas definitivas para solucionar esta situación, pero existen algunas estrategias que pueden ayudar a estas personas a hacer frente a todos los desafíos que supone tener este trastorno en su vida cotidiana. Una de esas estrategias es la que llamamos adaptación basada en el entorno, que quiere decir simplemente aprender a reconocer y confiar en otras características que no sean las faciales. Por ejemplo, poner atención a la forma en que camina una persona, la forma en que se mueve, cómo gesticula, cómo habla, a su voz. Todo eso puede facilitar el reconocimiento de la persona en cuestión. También tener una comunicación abierta, es decir, hablar de lo que pasa. Hablar de lo que pasa es fundamental. Informar a las personas con las que se interactúa sobre la prosopagnosia pues puede reducir muchísimo la ansiedad y facilitar la comprensión. También usar aplicaciones de reconocimiento facial. Gracias a los avances de la tecnología, existen en la actualidad muchas aplicaciones que pueden ayudar a estas personas al reconocimiento facial. Algunas de ellas incluso tienen etiquetas personalizadas para que se puedan asociar a personas determinadas y facilitar saber quién es quién. En cuanto a la terapia visual, aunque no existen ejercicios para tratar específicamente la prosopagnosia, sí que se ha visto que algunas personas han experimentado mejora durante la participación en una terapia visual general. Por ejemplo, la terapia visual puede ayudar a mejorar la capacidad de observación para que estas personas puedan detectar mejor los movimientos faciales y corporales. También el entrenamiento visual puede incrementar la atención y mejorar la percepción de la profundidad. Y aunque esto no va a hacer que la prosopagnosia desaparezca, sí que puede potenciar ciertas habilidades visuales relacionadas con la seguridad y con la comunicación. Y en este punto, como siempre, quiero hacer hincapié en que la terapia visual siempre tiene que estar adaptada a las necesidades individuales y supervisada por un especialista en salud visual, es decir, por un optometrista. En algunos casos, quizás sea conveniente también apoyarse en la terapia psicológica. En última instancia, la clave fundamental para afrontar la prosopagnosia reside en la comprensión, el apoyo y la paciencia, porque con estrategias adecuadas y un entorno comprensivo, las personas que experimentan este trastorno pueden encontrar formas para superar esos obstáculos que la prosopagnosia presenta en su vida cotidiana. Así que, como conclusión final, podemos decir que la prosopagnosia es un trastorno neuropsicológico que afecta a la vida cotidiana y a la salud mental de las personas que la tienen. Pero no solo representa la dificultad para reconocer rostros, sino que puede impactar en las relaciones sociales y en la construcción de la propia identidad. La prosopagnosia realmente presenta un gran reto para estas personas que la padecen. Sin embargo, con estrategias de afrontamiento como la adaptación basada en el entorno, la comunicación abierta y las nuevas tecnologías de reconocimiento facial, se puede mejorar mucho la calidad de vida de estas personas y su bienestar. Además, existe la posibilidad de la terapia visual como una herramienta más en el camino hacia la mejora. De todos modos, hay algo que puede ser mucho más importante que todo esto y que puede facilitar mucho la vida y ayudar a superar los obstáculos de la prosopagnosia. Y es la empatía y la comprensión social. Ambas desempeñan un papel fundamental en el bienestar emocional de todas estas personas. Cuando proporcionamos ese apoyo y fomentamos un entorno comprensivo, podemos contribuir a hacer mucho más llevadero el viaje de quienes se enfrentan a este trastorno neuropsicológico, a la prosopagnosia. Muy bien, pues un día más quiero agradecerte el acompañarme hoy en esta exploración de la prosopagnosia. Te doy las gracias por estar aquí, por escucharme, por tus sugerencias, por compartir este episodio, por compartir el podcast. Bueno, gracias realmente por hacer que este podcast esté llegando cada vez a más personas. Y antes de irme, quiero comentarte que hoy he vuelto a abrir mi membresía, el Club Goal Vision. Hay cambios, aparte de las 4 sesiones en directo que hacemos de práctica y de los vídeos de todos los viernes, esas píldoras con información adicional sobre salud visual y sobre ejercicios visuales. En este nuevo año, las personas apuntadas a mi membresía VIP también van a poder acceder a un curso mensual y, por supuesto, vamos a seguir construyendo nuestro diccionario de la salud visual. El curso de este mes, antes de que me olvide, es sobre pranayama, sobre el uso de la respiración para mejorar la relajación, la salud visual, la salud cerebral. Vamos a ver un montón de pranayamas diferentes y sus beneficios, vamos a ver para qué sirven y también vamos a practicarlos, por supuesto. Por si estás interesada o interesado en mejorar, en entrenar y en practicar para que tu salud visual sea cada vez mejor y también mejore tu visión, te dejo el enlace en las notas del episodio para que veas al detalle todo lo que puedes encontrar en la membresía. Bueno, y no me enrollo más, de nuevo te doy las gracias, nos encontramos en el próximo episodio y hasta entonces, por favor, cuídate y cuida tus ojos. Un abrazo enorme, Sadnam.